En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
La voz inconfundible de Tina Turner, una de las voces que tienen más personalidad, yo creo, de todo el panorama musical de nuestro tiempo. ¿Y por qué quiero hablar unos minutos tan solo de Tina Turner? Porque he leído hoy en la prensa que ayer, en el Festival Internacional de la Berlinale, se presentó un gran documental sobre su vida. Un documental que no sé si arroja muchas novedades, porque la verdad es que la vida de Tina Turner es, hasta donde a mí se me alcanza, bastante conocida. Pero bueno, ha vuelto a poner de moda a esta mujer que tiene 81 años, envidiablemente bien vividos y resistidos, a pesar, quiero decir, de que su biografía esté plagada de adversidades. Nayara Fernández.
A sus envidiables 81 años, Tina Turner vive retirada en Suiza. Desde su mansión a orillas del lago Zurich, trata de poner por última vez negro sobre blanco su trayectoria profesional, pero también su vida personal. Serena, aunque con esa garra que siempre la ha caracterizado, Tina hace un repaso por sus orígenes. Hija de dos trabajadores en los cultivos de algodón de Tennessee, la diva recuerda cómo le marcó el abandono de sus progenitores, especialmente la falta de su madre.
Mi madre solía sentarse frente a la ventana de la cocina cuando hacía la cena los domingos. Yo solía mirarla. Era muy guapa, pero un día ya no estaba en esa ventana.
Si por algo se caracteriza a Tina Turner es por su fuerza encima del escenario con sus eléctricos bailes, su vida a tacones eternos y sus pelucas alborotadas. Su carrera en la música comenzó a los 17 años cuando conoció al que después sería su marido, Ike Turner. Él bautizó a Anna May Bullock, el nombre original de la cantante, como Tina Turner. Juntos publicaron el tema Fool in Love, que supuso el asalto de la diva a la escena musical. Oh, somebody please tell me what's wrong. Pero Ike le dio a Tina una vida llena de golpes y malos tratos que incluso llevaron a la cantante a intentar suicidarse. La última paliza fue un día de 1976 cuando Tina decidió escaparse con la cara destrozada y apenas 36 centavos en el bolsillo. Esta confesó todo lo que había vivido en la revista People años después.
Era cruel porque dependía de mí y a él eso no le gustaba. Yo no quería empezar peleas porque siempre acababan con un ojo morado, la nariz rota o un labio partido.
A principios de los 80 y tras publicar varios discos que nadie compró, la carrera de Tina parecía acabada. Pero todo cambió en 1984. La publicación del álbum Private Dancer trajo a la cantante premios y conciertos, un papel en la película Mad Max, Más allá de la cúpula del trueno, y al amor de su vida, a Erwin Bach, su actual marido y productor del documental llamado Tina exhibido esta semana en Berlín. Well, the men come in these places, and the men are... Todos estos episodios y muchos otros quedan recogidos en el film que se estrenará a finales de este mes. Tina ha dedicado la cinta a su hijo mayor, Craig Turner, que se suicidó hace ya casi 3 años.
Creo que Craig estaba solo, creo que eso fue lo que le atormentaba. Tengo fotos de él sonriendo por todas partes, tengo la sensación de que está en un buen lugar.
Tina pretende hacer de este documental el cierre de una vida. La duda está en si el film aporta algo nuevo a lo que se ha contado hasta el momento. Ya existen una autobiografía de la cantante, además de una película y un musical.
Bueno, tenemos en este programa un estupendo experto musical que se llama Felipe Couselo. Don Felipe, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
¿Tú quieres pensar que vamos a descubrir en este documental sobre la vida de Tina algo que desconozcamos?
Pues a ver, es improbable, sobre todo en la época que a nosotros más nos interesa artísticamente. A lo mejor sí para sus últimos años, que ha estado en este semi-retiro, y cómo ha cambiado su vida, cómo reflexiona sobre todo lo que le ha pasado, etcétera. Eso yo creo que va a ser lo que va a aportar, el plano más personal, porque al final a Tina Turner, quizá lo que sabemos en su plano personal simplemente es lo mal que lo pasó con Ike, pero sí que entiendo que nos va a ayudar a conocerla mejor como persona y sobre todo en un periodo más de madurez.
Claro, a lo mejor es que habla por mi boca la, digamos, en fin, perversión periodística, pero el hecho de que lo produzca Erwin Bach, que es su actual marido, pues también te hace sospechar que no va a entrar en asuntos que puedan ser vidriosos o que dejen a Tina, en mal lugar.
¿Sabes lo que pasa? Que es que el caso de Tina Turner, todas las cosas espinosas que han pasado en su vida han sido públicas y notorias, da igual que sea en la peli, si os acordáis, en la peli de los 90 que hacía Angela Bassett de ella, como en libros, como en sus propias canciones. O sea, la vida de ella como tal, yo creo que lo más sórdido, lo más dañino, lo peor, ya es de dominio público. Fuera de eso, que pueda tener cierta autocomplacencia porque es un marido quien lo produce. A ver, es como una biografía autorizada, seguro que va a ser más amable con ella. Pero también se merece, yo creo, que sean amables. Quiero decir, esta es una artista que precisamente, incluso por ser tan buena en lo que hacía, fue denigrada, porque hay que estar harto de ser, aparte de ser una persona bastante detestable, de ser siempre el otro, el que está a la sombra de. Y ella fue, pues casi involuntariamente, le eclipsó. Y claro, era una persona a la que nunca le habían dado esa complacencia. De repente dicen que es la leche, por así decirlo, y eso encima le trajo males. No sé, yo creo que se merece un poco darse ese gusto.
¿Es de las grandísimas en el mundo del rock, desde tu punto de vista, Felipe? ¿Está en el top 5, por ejemplo?
De voces, muy probablemente. A lo mejor no como compositora, como letrista, pero de voces, es que es de esas artistas, le pasa un poco. Tina Turner, yo siempre la he pensado como el Joe Cocker en femenino. Tú coges su listado de versiones de otros artistas y es inmejorable. Hace mejores canciones que ya eran maravillosas, pero es que las mejora. Yo no puedo sino acordarme del Proud Mary de la Creedence Clearwater Revival, interpretada por ella junto a Ike, y es como, solo por esa canción y por un par de ellas más, uf, su trayectoria es enorme. Habrá quien te diga que sí, quien te diga que no. 5, no sabría decirte, complicado, pero en primera línea sí.
Lo sorprendente es la vitalidad que traslada, ¿no? Es decir, esa fuerza. Tiene 81 años y todavía cuando lo oyes hablar te das cuenta de que tiene como una especie, no sé, de hoguera dentro que la hace vibrar, independientemente de que su vida haya sido azarosa y a veces tan complicada.
Sí, ¿no? Y es que lleva 60 años al menos con esas características, ¿eh? Quiero decir, en su voz y en su experiencia. De hecho, allá cuando la descubre, así entre comillas, Ike Turner, en la película lo plasma muy bien. Es que es el típico, acostumbrada a ser el patito feo, la que se queda recogidita, la que nunca habla, de repente sube un escenario y saca esa voz, ¿no? Que hay muy pocas voces que sean como esa, como tan animales, diría yo, tan viscerales. Que enlazaban también con el soul más descarnado, a lo mejor no el tan sobreproducido, pero sí el más descarnado, y con el rock and roll. No es casualidad, ¿eh?, que los 60, esa segunda mitad de los 60 y la primera de los 70 la domine, porque tiene una voz que es un animal. Pocos se la pueden tener como ella. Little Richard la tenía, dos o tres más, pero muy poquito.
Felipe Busero, muchísimas gracias por ayudarnos a recordar a Tina. Un saludo muy cordial.
A vosotros.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Quince minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Volvamos a las informaciones del día y allí nos encontraremos con un informe que hemos conocido hoy todos a través de los medios de comunicación del CIS, del Centro de Investigaciones Estratégicas, pero nada que ver con la política, ni con la intención de voto, ni con la valoración de los líderes, sino con la fatiga psicológica que está provocando en nuestro país, en realidad la fatiga es mundial, pero el CIS la mide en nuestro país como consecuencia del COVID-19. Esta especie de fatiga, esta sensación de saturación, de incertidumbre, de ansiedad, de depresión, afecta a 6 de cada 10 europeos. En este sentido, el CIS hoy ha publicado ese barómetro sobre la salud mental de nuestros ciudadanos y entre sus conclusiones más destacadas figura que uno de cada tres españoles, un 33%, un tercio, se ha sentido triste y ha llorado en algún momento debido a esta pandemia. Pero hay muchos más datos interesantes, le dice Vaquero.
El 35% de los españoles ha derramado lágrimas por esta situación. Inseguridad, miedo, incertidumbre ante lo desconocido, sobreinformación, soledad, todo ello nos ha provocado profundas heridas. Y por eso el Centro de Investigaciones Sociológicas, mediante una encuesta realizada a finales del mes de febrero con casi 3.100 entrevistas, concluye que no solo hemos estado más tristes, sino que también algo más del 23% de los encuestados ha sentido mucho o bastante miedo a fallecer por el coronavirus, un porcentaje que ahora se rebaja a menos de la mitad del observado el pasado mes de noviembre, cuando era del 58%, y ese miedo se ha visto sobre todo en las respuestas dadas por las personas de entre 55 y 64 años. Pero el miedo no solo es a la muerte de uno mismo, sino también a la de algún familiar. Casi el 70% de los españoles experimentó esa preocupación por sus seres queridos, y sobre los contagios, el 72% tuvo miedo a contagiar a las personas de su entorno. Si nos detenemos en los efectos sobre la salud que estamos padeciendo, observamos que más de la mitad, el 52%, dice sentirse más cansado o con pocas energías y que el 42% tiene problemas de sueño.
Estamos más estresados, tenemos más nervios y no se descansa igual.
Y no nos movemos suficiente, no tenemos una rutina clara.
Porque la vida es más aburrida, más monótona, ya no voy a las clases, al gimnasio. Toda la actividad que antes tenía.
Yo ahora mismo que estoy sin trabajo y en paro y la situación es un poco agobiante.
Los dolores de cabeza, taquicardias y desmayos desde que comenzó la pandemia los padecen el 38% de los españoles. Incluso el 72% de los encuestados admite que sus hijos menores han sufrido cambios de humor. Recordemos el mensaje de alerta enviado hace una semana por la Comisión Europea en colaboración con UNICEF y otras entidades. Uno de cada cinco niños europeos dicen estar creciendo infelices y con ansiedad por el futuro. Y en el campo de las relaciones sociales, el no poder ver a nuestros amigos y familia ha afectado mucho al 65% de la población y la mitad teme que nuestra sociedad ya no vaya a ser la misma.
Bueno, son conclusiones que a mí particularmente no me llaman la atención. Están dentro de lo lógico porque también hemos estado viendo en días anteriores algunas reflexiones, algunos otros estudios, por ejemplo, que también ponían el foco en esa fatiga psicológica, en esa depresión, en ese miedo que ha cundido entre la población mundial y también entre la población de nuestro país. Antonio Cano es psicólogo clínico y es presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y del Estrés. Don Antonio, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias.
¿Nada le sorprende del estudio del CIS o hay algo que le llame especialmente la atención?
Es una buena radiografía del estado emocional de la sociedad española. Y aunque es malo lo que estamos viviendo durante este último año, tiene un lado bueno, si se me permite, que es que los españoles vamos a aprender un poco más acerca de lo que es el estrés y las emociones.
¿Y eso es bueno?
Sí, porque la vida tiene estrés y emociones. Y no saber manejarlo es lo que resulta malo.
¿Y usted cree que estamos aprendiendo a manejarlo? Porque lo que yo veo es que hay muchas personas que llegan con ese cuadro clínico, si se puede hablar en estos términos, no lo sé, porque soy un experto, a su centro de salud, por ejemplo, y ahí le dan unas recomendaciones más bien generales, poco profesionales, que tampoco le sacan del atolladero, don Antonio, hasta donde llego.
Prescriben unos fármacos que reducen los síntomas mientras tomas las pastillas. Es decir,
Esto
no quiere decir que vayamos a aprender. Es una oportunidad para aprender. Entonces, yo recomendaría, por ejemplo, pues páginas buenas del Ministerio de Sanidad. Hay una que se llama Bienestar Emocional, que nos pidió a la Sociedad Española para Estudio de Ansiedad y el Estrés, donde se informa qué es el estrés, qué son las emociones, qué consecuencias emocionales tiene el estrés. Y ahí se puede adquirir información. Y la información es necesaria, aunque no sea suficiente, pero es el primer paso. El siguiente paso sería hacer ejercicio físico, hacer entrenamiento en relajación, aprender a mejorar el estado de ánimo haciendo cosas o aprender a afrontar situaciones que nos producen mucha ansiedad.
Tengo entendido, don Antonio, y además es que yo recuerdo, es verdad que no con detalle porque no tengo buena memoria, desgraciadamente, pero precisamente la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés que usted preside participó en un estudio donde se analizaba, me parece que era como 1 millar de personas de varias comunidades autónomas, 9 o 10, no lo recuerdo bien, y ahí se establecían unas conclusiones que no difieren muchas de esta, pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que usted tuvo, digamos, la ocurrencia de coger a esas personas y dividirlas en dos grupos, aquellas que solo habían recibido la asistencia en el centro de salud de manera, digamos, convencional, y aquellas que habían ido a un tratamiento más especializado. Y se daba cuenta, quiero recordar que se daba cuenta de que en ese segundo grupo la recuperación, la capacidad de hacer frente a las adversidades era muchísimo mejor que entre el primer grupo.
Sí, es 3 o 3,5 veces más que en el grupo que solo recibe prescripciones y consejos. Y el grupo que tiene más eficacia solamente ha recibido 7 sesiones de entrenamiento en grupo, que suponen apenas un coste de 27 euros y que suponen un aumento de eficacia que lo multiplica por más de 3 sin apenas aumentar los costes. Y eso es muy coste eficaz y deberíamos tomar nota de algunas comunidades autónomas que ya lo han implementado, como Madrid, y también se está aplicando en alguna otra comunidad autónoma, pero la mayoría no.
O sea, don Antonio, si yo lo entiendo bien, que la primera lección que tendríamos que aprender para, en fin, adquirir destreza a la hora de enfrentarnos a la ansiedad y al estrés que produce el COVID-19 es elegir bien a la persona a la que le vamos a pedir ayuda. Es decir, mejor un psicólogo que no un internista de un centro de salud.
Pues hombre, inicialmente sí, la vida nos va a traer estrés. Y si nosotros no sabemos qué es eso, pues es como tener que conducir sin saber qué es un coche.
¿Y es complicado desarrollar...?
Si en 7 sesiones tiene una mejoría fiable en trastornos de ansiedad y depresión, un 50% de los tratados solo con 7 sesiones y en grupo, eso quiere decir que no es complicado.
Y cuando vas a esas sesiones, se lo pregunto por pura curiosidad personal, don Antonio, te explican que el impacto de tanta noticia, de tanta convivencia con noticias desagradables, número de contagiados, número de fallecidos, días de confinamiento, desgracias personales de gente conocida, digamos, ¿tiene que formar parte de nuestra realidad o tenemos que tratar de eludir?
Forma parte de nuestra realidad ahora mismo y tenemos que aprender a interpretarlo correctamente y a no estar permanentemente obsesionados con la información sin saberla manejar, porque la atención no puede estar todo el día centrado en algo que produce emociones porque nos agotamos más.
Hay un aspecto del estudio que hemos conocido del CIS, y quiero volver a él, que me ha llamado la atención, que no repugna al sentido común, hasta donde yo soy capaz también de entenderlo, y es que la esperanza es la mejor medicina. Es decir, cuando te dicen que la vacunación va a ser una ayuda inestimable, entonces uno, todo ese miedo que había manifestado antes a morirte tú o a que se mueran las personas que están en tu entorno, empieza a disminuir de una manera llamativa. ¿Es esa la gran medicina, la esperanza?
Sin duda, lo que pensamos es muy importante. Pensemos, por ejemplo, que hace solo mes y medio o 2 meses, más de un 40% de españoles no tenían la esperanza en la vacuna. No querían vacunarse. Y si eso no hubiera cambiado, les hubiera llevado a no vacunarse. Y eso puede ser letal. Y, en cambio, la información que están recibiendo ahora ha cambiado sustancialmente esa cifra, la ha reducido considerablemente y eso puede salvar muchas vidas.
Y déjeme que le haga la última, ceñida a la más estricta actualidad. Ahora estamos todos pendientes de ver cuáles son las decisiones que toman las autoridades sanitarias de cara a la Semana Santa. La gente está muy, muy fatigada, quiere salir. La posibilidad de cortar con casi todo durante 4 o 5 días en Semana Santa se ve como un gran desaguadero de esa tensión. Y sin embargo, ahora nos encontramos con que probablemente nos van a decir que tampoco podemos salir. Usted, como experto, ¿qué recomienda? para digamos, no quebrar ya tanta resistencia interior de los ciudadanos? ¿Abrir un poco la mano o pedir un último esfuerzo?
Recomiendo que se haga lo que se ha hecho en países donde ha funcionado muy bien, unas pocas decisiones del tipo. Tiene que estar de acuerdo el gobierno y la oposición, y tienen que estar sus decisiones basadas en la evidencia, y tiene que transmitir las autoridades esa información básica a la población. Y entonces hay países como Uruguay, donde la tasa de mortalidad es ridícula, perdónenme la expresión, comparada con la de España.
¿Y usted cree que esa tasa de mortalidad tiene un impacto directo con esa ecuación que usted ha descrito?
Sí.
Es interesante.
No lo creo yo, lo creen los expertos, que son más expertos que yo.
Don Antonio Cano, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Un saludo y muchas gracias.
En Casa de Herrero, es Radio.